Puerta, Jalisco, México. Radio. Jalisco Radio. Jalisco Radio presenta una insidiosa idea que bulle en la mente. Lecturas de autor, con invitados especiales y música. Acompáñanos en nuestra velada literaria en vivo. Lecturas de autor. Viaja con nosotros al mundo de las letras. Bienvenidos.
Las realidades del mundo me afectaban como visiones, solo como visiones, mientras que las delirantes ideas de la tierra de los sueños se convertían no en lo material de mi diaria existencia, sino real y efectivamente en mi existencia misma, única y totalmente. Edgar Allan Poe. Berenice. Amigos, muy buenas noches, me da mucho gusto saludarlos. Sean bienvenidos a una emisión más de Lecturas de autor. Si escuchan un ruido por ahí, es que tenemos aquí un jovencito que está de visita, hijo de Blanquita y de Jesús. Muy buenas noches, Blanquita, buenas noches.
Buenas noches, ¿cómo están?
Muy buenas noches a todo el auditorio.
Bien, soy servidor Guillermo Abisaki y vamos a estar con ustedes en los controles. Mi buen amigo Edgar González, estaremos acompañándolos hasta las 9 de la noche. Y nuestro teléfono es 3030-5329. Llame, comuníquese. Tenemos la... pues acaba de salir, ¿verdad, Blanquita? Acaba de salir de... A ver, pues preséntala tú de una vez.
Traemos aquí como novedad para el auditorio una breve antología que es forma parte de la colección de antologías de Panóptica Ediciones. Esta se titula Letras Secundarias. Es una antología realizada por Marina Trujillo y Blanca Batillo. Forma parte de los textos creados por estudiantes de la secundaria mixta 77 que se ubica en Tlajomulco y de hecho el día de ayer tuvieron una presentación en uno de los espacios del centro, se llama la Azotea Cósmica, de hecho, y ahí leyeron los chicos que antologamos. Voy a mencionar algunos: Axel Aceves Yáñez, Celina Leandro Fuentes, Cristóbal Casillas, Irving Antonio Tavares y Marlene Rodríguez. Ellos aparecen en esta antología, llame para que se la lleve. Y pues la novedad de este plaquet es que son chicos que están terminando la secundaria o en primero y segundo, de secundaria y traen mucho talento. Igual más adelante, si hay tiempo, elijo uno al azar y le damos lectura para que chequen más o menos de qué se trata.
Bien, gracias Blanquita. Pues este ejemplar que nos acaba de presentar Blanca, pues está a su disposición, 3030-5329. También tenemos, no sé si recuerden, hace una o dos emisiones, le presentábamos este ejemplar a Bala y la brillantina traviesa, tal parece que ahora todos tenemos carraspera, que no garraspera, es otra cosa, carraspera. Sí, bien. Esta, les decía, este ejemplar es para niños, está en 4 idiomas, y bueno, pues uno es Wirrárica, está en francés y en inglés. Avala y la brillantina traviesa, este es para sus niños. Y ahora que van a estar de vacaciones, no, pues ya están de vacaciones, ya entraron de vacaciones, ¿verdad?
En la educación pública, sí.
Desde ayer.
Desde ayer se terminaron las labores escolares, aunque creo que los niños ya tenían 2 o 3 días, los últimos días fueron para actos académicos, graduaciones y todo eso.
Porque los maestros se tomaban su cafecito por última vez antes de las vacaciones. Bueno, pues felicidades a los chicos, lo siento por los padres porque...
Sí. Llegó la hora cuchi-cuchi.
Sí, sí, no, es que ya sé lo que es eso, ya sé lo que es eso. Los hijos descansan, pero... Pues sobre todo las mamás.
Esos profesores que no tienen conciencia y les dejan a sus hijos, a los papás, en vacaciones.
Sí, sí. Bueno, mire, se acuerda que en estas emisiones, bueno, también aparte de ese, tenemos aquí Pavana para un difunto viviente, de mi buen amigo Rodrigo Ruiz Arias, y del maestro Marco Aurelio Larios, La música y otras razones para contar. También lo de Teresa es con tequila, de Jesús Cruz Flores, que está aquí con nosotros. Y lo mismo de él, de su autoría, Cultura en Revisión, Entrevistas y Artículos. Están muy interesantes los ejemplares. Llame 3030-5329. Estamos transmitiendo totalmente en vivo desde nuestra casa, el Sistema Jalisciense Radio y Televisión, cito aquí en Francisco Rojas González, 155, esquina con Avenida México, en la colonia Ladrón de Guevara. Y bien... Pues les decía hace 2 o 3 programas, cuando estuvo aquí el maestro Marco Aurelio Larios, pues por su razón de la música y de la literatura que él también practica, pues este programa tomó un sesgo interesante en el que pues conjuntamos la música con la literatura. Lamentablemente el maestro Marcos no pudo asistir en aquella ocasión, tampoco pudo leer, pero aquí está para usted La música y otras razones para contar. Vamos a leer algo de esta obra, y fíjese que nos encontramos una joyita literaria. Personas como yo, decía mi madre, que nos metemos a ratonear a las librerías de usado y te encuentras verdaderas joyas, Jesús.
La revista Pauta.
Sí, ¿te acuerdas de esta revista?
Sí, es una de las claves dentro de lo que sería...
Cuaderno de Teoría y Crítica Musical, y es una joya. Y este es un ejemplar de abril de 1986, y ya en aquel entonces costaba 400 pesos. Claro, todavía no le quitaban los ceros a nuestra moneda. Ahorita serían, ¿qué? 4 centavos.
Sí. Más o menos, sí.
4 centavos.
Realmente era una época en que era un poquito más barato la cultura.
No, y más accesible, más, y es más, ¿por qué no decirlo? Cuando éramos jóvenes, como que aquella generación teníamos más disposición a la lectura. Es más, me atrevo a decir que había como una especie de competencia. Oye, ¿qué pasó? ¿Ya leíste este de Franz Kafka o este de Carlos Fuentes? En fin, era como una competencia.
Y en material que genera historia, también me estaba acordando Espiga Amotinada, que aunque circulaba como hojas en un principio, también fue parte de los inicios de este poeta que fundó Siglo XXI, hermano del candidato a la presidencia, Labastida.
Así es.
Yo siempre confundo los nombres entre el hermano de Jaime Labastida, ¿no?
Jaime Labastida, sí.
Jaime Labastida, que es uno de los grandes poetas de México y que inició en un proyecto muy, muy facsímil, como era Espiga Amotinada. Y hay otras cosas que hicieron. El otro día, andando en librería de usado, encontré varias revistas. Ahorita está tratando de acordarme una que manejaba uno de los pilares de la literatura. Híjole, que se me fue ahorita el nombre. Y la tenía ahorita en la mente cuando vi Pauta, pues se me fue ahorita el, se me borró el take. Pero bueno, hubo muchos esfuerzos editoriales que trataron de, sí, de llevar la teoría.
Sí, yo me acuerdo también de, no sé si te acuerdas de Peñola.
Peñola, sí.
Peñola, en aquel entonces, pues trabajábamos como correctores de estilo, hace más de 30 años. Era Raúl Caballero, mi buen amigo Raúl Caballero, Javier Ramírez, que ayer lo vi en el programa Elementos, de aquí de nuestra casa S7, como curador de la obra que está ahorita
en la exposición.
Exactamente.
La revista Suma.
La revista Suma, así
que era, es. Que era importante, un parteaguas en toda la literatura de Occidente, y me atrevo a decir que era de América Latina. Porque,
pues, yo creo que no estás lejano. Yo creo
porque
que
sí, tuvo influencia en muchos autores. Pedro Garfias, por ahí se hablaba de que había comentado algo sobre ella, ¿no?
No estoy enterado.
Por ahí hay como las referencias. Bueno, una revista en la cual hubo varias gentes que de la literatura internacional que se fijaron en ella. Y que bueno, pues que la tuvo a bien el maestro Adalberto Navarro, ¿verdad?
Adalberto Navarro, así es.
Que era toda una eminencia, tenía contacto con Paz, con otras figuras bastante importantes
de la literatura. Por cierto, aquí traigo, en esta Pauta viene un texto de Octavio Paz, precisamente. Esta revista Pauta se refiere a John Cage, documentos de Alfonso Reyes y Martín Luis Guzmán. Ay, don Martín Luis Guzmán, obviamente no lo conocí, pero mi padre me comentaba, Martín Luis Guzmán fue su maestro en la secundaria. Don Martín Luis Guzmán fue maestro de mi papá. Y él se refiere al valor de la música. Don Martín Luis Guzmán, que sabemos, pues fue uno de los pioneros, si no es que el principal de la literatura revolucionaria, ¿no? Uh-huh. Revolucionaria. Y bueno, pues, si me permites, voy a leer un pedazo, un fragmento de se llama El valor de la música, de Martín Luis Guzmán, y dice: los senderos de la música, todavía inexplorados, seguirán inexplorados mucho tiempo. Más exactamente, son inexplorables, salvo para la música misma. Acabamos de pasar una temporada de intensa actividad musical. Estamos aún bajo el dominio de la orquesta. Hemos oído a Kreisler, a Casals, a Penderecki. Va nuestra alma como un muelle lecho que tejen Beethoven, Schumann, Wagner y Chopin. Nuestro espíritu tiende a deslizarse por una pendiente hasta ahora desconocida, y cuando le asaltan las viejas perplejidades, las perplejidades que siempre acompañaron al espíritu del hombre, se da a resolverlas trayendo a la boca una melodía. Y valga un paréntesis, la melodía que escuchan ustedes de fondo es de mi buen amigo Samuel, que está aquí. Un chiquitín bastante simpático, que es hijo de Blanquita y Jesús. Y aquí, pues ya desde chiquito en la cultura, ¿no?
En la cultura y en la escritura, porque de hecho está escribiendo ahorita, garabateando.
Qué bueno. Bueno, vamos a seguir. No se trata, por supuesto, de una perplejidad cualquiera, resoluble con los signos matemáticos o con los eslabones de la lógica. Trátase de alguna duda, perdón, de algún problema digno de Elea. ¿Por qué, si somos conciencia pura, solo concebimos sin esfuerzo lo inconsciente? ¿No podríamos ir a la vez con dos opuestas direcciones? La melodía viene a los labios y el problema queda resuelto. Pero entendámonos, solución quiere decir aquí liberación del espíritu, supresión de la duda, desvanecimiento de la preocupación provocada por el problema. No se halla ningún lazo lógico entre la pregunta y la respuesta, lo cual sería absurdo en este caso. La lógica es uno de los muchos caminos del espíritu. Lógicamente, el estado de inquietud, de duda, de sorpresa se produce en forma de pregunta que atañe al modo como el mundo se nos muestra a través de las actividades lógicas. Pero es la lógica, no acaba en nuestras actividades, sino que somos centro de otras muy distintas, desde la sensorial, nobilísima y eternamente nueva y reveladora, hasta aquellas que apenas pueden señalarse con palabras, las llamadas religiosas, éticas, estéticas. Cada uno de estos órdenes de actividades espirituales tiene su manera propia de interrogar y responder. Todas ellas parten de un mismo estado de inquietud, de duda y de sorpresa. ¿Qué tal? Estas son las palabras de don Martín Luis Guzmán, hablando de la música, que obviamente era un erudito don Martín, ¿no? Más adelante seguiremos con estos textos. Lo que pasa es que Bertolt Brecht, mano, viene aquí también.
Sí, algo pasó dentro de lo que sería la cultura y las artes, que se perdió esa capacidad de análisis y de hacer ensayo que había tanto en Jalisco y a nivel México, porque sí, había mucha gente interesada en escribir y teorizar sobre la música, sobre el teatro, sobre la danza.
Qué bonito, ¿no?
Sí.
Si me permites, Jesús, vamos a hacer un breve corte y regresamos aquí a Lecturas de Autor.
Insidiosa idea que bulle en la mente. Lecturas de autor. Tu opción en el cuadrante. Jalisco Radio. La otra radio. Jalisco Radio. Un viaje al mundo de las letras. Lecturas de autor.
Bien, ya estamos de regreso aquí en Lecturas de Autor y vamos a escuchar sin mayor preámbulo a Jesús con El Gato.
Los gatos de mi tía. Bueno, es parte de un libro que por ahí estuvimos trabajando ya hace un tiempo y que bueno, pues está todavía inédito, pero pues aquí una parte de él. Los gatos de mi tía. Una de las cosas heredadas a la colonia donde vivo son la inmensa variedad de gatos que se gestaron en esta casa e invadieron las casas vecinas. Gatos rechonchos e inútiles, cazadores de ratas que se multiplicaban al mismo tiempo que los felinos, llegando a tal grado del cinismo de los roedores que tomaban el sol junto a los gatos. Todo era digno de una fábula de San Francisco o ya de Perdis de Rarotonga. Y de no ser por un vecino malicioso que le dio por darle cebos envenenados a las ratas, estas no hubieran menguado en número. Sin embargo, los gatos, al no consumir la carne de las ratas, se salvaron de una muerte inminente. Por lo menos de envenenamiento, ya que lo que les pasó en realidad fue un brote de hidrofobia, que terminó diezmando la población de los peludos maulones. Situación que, dicho sea de paso, le dio fama por un buen rato a mi tía y de paso a todos sus sobrinos, a quienes nos pusieron un mote digno de una banda de rock, la Ruca Gatúbela y los sobrinos de la Gata Rabietas. Ese fue el eslogan de campaña, de desprestigios, burlas, carrillas y anexas con que se entretuvieron un buen rato los vecinos. Mi tía, por su lado, no mutó mucho de sus hábitos. Seguía rompiendo los balones que caían en el patio, seguía atesorando cuantas cosas estimara de valor, seguía encerrándose por largos días en su cuarto y saliendo solamente por las noches a realizar algunas quemas clandestinas en el patio de la casa. Seguía haciendo cosas raras que no acatábamos a comprender por nuestra edad y nuestras vivencias. En fin, mi tía seguía siendo la misma bruja, la misma de siempre. Pero un día, mientras realizaba uno de sus experimentos de química farmacobiólogo bruja, que solía hacer en altas horas de la noche, mi tía la solterona, la encamionada con la vida la encamionada con la vida, cayó de bruces en el suelo. Así empezó su decadencia, que la llevó a estar en cama hasta su muerte. 6 meses en cama y rodeada por más de 20 fieras, cuyos ojos brillaban intensamente por las noches. Eran unos fieles guardianes que no la dejaban ni para ir a defecar. En esas circunstancias era impresionante el olor que se gestaba entre las sábanas y fuera de ellas. En las sábanas mi tía se consumía y se podrían sus llagas, que supuraban un líquido amarillento, que era limpiado afanosamente por una enfermera que fuera contratada para su cuidado. La misma que en 6 meses se hizo toda una experta en el tratado y cuidado, no solo de los desechos propios de mi tía, sino también de los misifusis, los tonchis y los michus que decoraban el cuarto donde pasó los últimos días nuestra enfermita. Pero cosa extraña, los gatos, si bien seguían allí en el número par de 2x10, no eran los mismos de todos los días. Según notamos, había rotación en los colores de sus pieles. Deducíamos que algunos iban y otros regresaban. Luego me enteré que la enfermera era del sur de México y que también tenía un estómago de asiático. Luego supe por uno de sus hijos que había una técnica muy buena para el despellejamiento de los gatos. También me enteré que en la familia había un sinfín de manuscritos heredados que bien pudieran editarse en un libro que llevaba por buen título Las Mil y Unas Maneras de Guisar un Tonchi, o todo un repertorio gastronómico para un estómago exigente. Como sea, la enfermera nos hizo un bien a todos al desquitar la paga con el mero, colaborando en el control y cuidados que debía tener nuestra enfermita y otros menesteres. Ah, la tía abuela, que llegó un día a visita, nos acompañó 10 años y se murió de vejez en nuestra casa. Al fin, la buena labor de la enfermera le quitó un poco de las preocupaciones que a mi madre antes tenía y que debíamos hacer, y lo que debíamos hacer con la inocente ancianita. La hija de María Dería y de noche la trepadora de escobas, la cuidadora de gatitos y gatotes, la tía amargada que llegó a llenarnos de mascota en nuestra vida. Así llenamos de cajones de arena todos los rincones de nuestro patio, de nuestra sala, de nuestro comedor, del baño y de la estancia en donde paseaban los gatitos llevando sus colitas y arqueando sus lomitos. Lo positivo de entre todo lo negativo que trajo la enfermedad de la tía abuela fue un cónclave familiar en el cual se resolvió que entre todos los parientes se cubriría el costo de una enfermera que la cuidara en nuestra casa, y con ello tuvimos de manera periférica todo un sistema de control de plagas, lento y seguro, de la fauna con la cual convivíamos. Se fue regulando la población felina en nuestra casa. Si no disminuía, al menos no aumentaba. Pero para mi tía fue un golpe duro ver que sus meninos no incrementaban su membresía. Para esos días ya solo balbuceaba y miraba con un signo de desaprobación a la enfermera tragagatos. Tal vez con sus artes maléficas habría podido hacerle pagar por la osaría, pero ya estaba muy débil. Total, se resignaba. Mi madre, por su cuenta, no reparaba en pequeñeces. Un gato más, un gato menos, ¿qué más daba? Estábamos tan habituados a la jauría. Sin embargo, un día la enfermera nos invitó a celebrar su cumpleaños. Dada la situación, nos decidimos organizarle una celebración en nuestra sala. Ella aceptó gustosa intercambiar su sede de trabajo y vinieron a visitarnos su familia, que trajo el menú principal de la pachanga. Celebramos contentos con esa birria de un sabor a conejo de campo o de liebre, pero notamos que con el aroma de la birria de los gatos de mi tía no se aparecieron, salvo uno que era el caníbal de todos los especímenes habidos y por haber. Ese gato solía matar a los bebés gatunos y devorarles tan solo la cabeza. Los degollaba a todos los que lograba pescar sin una madre alerta y de buen tamaño para defender a su progenie. Era en definitiva un gatazo malo, un gandalla, un matarife devorador de gatitos, pero era el mazo flameo de mi tía. Está un poquito más largo, ¿le sigo? Lo cortamos aquí. Bien. ¿Dejamos un espacio?
Dejamos un espacio para el rato, pero oye, ¿en qué te inspiraste? ¿A Hamelin lo dejaste chiquitito?
Fíjate que es un parte de una historia real. Yo tenía una tía que tenía un montón de gatos, no tantos como la señora que vivía acá por las vías de la Minerva, que tenía atestado de gatos el patio.
Como 60. Sí, es cierto, sí, y yo me di cuenta de eso, sí.
Y allá por donde vives, por la zona, por el barrio del Alacrán, también había una casa que estaba infestada de gatos, abandonada ya y con un montón de gatos.
¿Te imaginas a lo que olía esa casa?
Sí, no, pues nadie podía entrar, porque imagínate, más de 30 gatos en un...
No, te hacen cachitos.
Te hacen cachitos. ¿Quién sabe qué pasaría? Hace años era leyenda, nadie se metía a esa casa, estaba abandonada, pero estaba retacada de gatos.
Mira nada más.
Lo que sería la orina, los parásitos.
No, olvídate. No,
era...
No, letal.
sí era algo complicado. Y esta señora, de repente, yo siempre pasaba por ahí, fíjate, entre las vías, por yendo hacia la colonia del Fresno, y siempre veía y observaba un montón de gatos en pleno patio. Y hasta eso que tenía protegido para que no se le saliera, pero olía.
No, pero los gatos son gatos, man.
Sí.
Tú, por más protección que le hagas o lo que sea, los gatos son gatos y se salen, te digo, porque pues yo he tenido gatos también, ¿no? Y no.
Todas las casas donde hay gatos, desde que entras, aunque no los hayas visto, adivinas o
percibes
sabes
el olor.
Que están ahí, ¿no?
Sí, sí, efectivamente. Aunque no lo ves, es cierto, fíjate. Sí, he ido a visitar a un amigo que tiene dos gatos. Y y pues siempre que llega una gente se desaparece, ¿no? Yo porque ya lo conozco, pero tú llegas y sabes que allí hay gato, percibes el olor, sí. Ta 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 ta.
¿No fue la luz?
No, es que
la lámpara
se nos apagó.
Se fundió, yo creo.
Se nos apagó. No. está, prende y apaga, yo creo que tiene por ahí un falso contacto. 3030-5329, llame, estamos en vivo en Lecturas de Autor. Le recuerdo que tenemos algunos títulos para usted, para estas vacaciones que ya los chicos están, pues, inquietos. Tenemos para usted el libro de Avala y la brillantina traviesa. Este es un ejemplar de Hugo Medrano, es un ejemplar para niños, obviamente didáctico, con ilustraciones de Itzel Muñoz y Montserrat Villegas, y bueno, está editado en cuatro idiomas, uno de ellos es el Girarica, en francés, y el otro parece que es inglés, sí es inglés, así que llame, tenemos Pavana para un difunto viviente de Rodrigo Ruy Arias. Créame que este libro lo va a disfrutar muchísimo. Y pues si sabe, ¿qué tal? Ya regresó la luz y se hizo la luz.
Hágase la luz.
Y créame que lo va a disfrutar muchísimo. Y si sabe música, lo va a disfrutar más. Y si no sabe, también lo va a disfrutar. Y tenemos también de Jesús Cruz Flores. Lo de Teresa es con tequila y cultura en revisión, entrevistas y artículos de José Cruz Flores. Y también de Blanca Batis y María Carrillo, 77 letras secundarias. Muy bien, así que, pues llame, están aquí a su disposición cualquiera de estos ejemplares. Bien, y vamos a proseguir con las damas. Blanquita, que está muy ocupada aquí con el jovenzuelo Samuel.
Sí, Samuel. Pues,
y mira, es que este niño se ve, es atómico.
Sí. Bueno, voy a leer uno de los textos que viene en el plaquete de poemas para desheredados. Ya había leído anteriormente alguno de los textos de este poemario. Pero ahorita les voy a leer uno que se llama Sueño.
¿Sueño?
Sueño.
Sueño.
Duermes, no distingues. Hay un goteo constante sobre tu cabeza. Prendes la luz. Conjuntos de cromosomas en tu ventana. El techo vuela. Cuentas las gotas, descubres una mancha de humedad en tu cama, y en la pared se dibuja un sol. Es uno de los poemas muy, muy breves de este que se titula Poemas para desheredados. ¿Leo otro?
Sí, por favor.
Fragmentos. Hoy salí a la calle pretendiendo escucharlo todo. Apagué la estufa. Era la conversación vecina. Yo, la intrusa. Seguí caminando. Vi el nicho de la esquina y olvidé escuchar a los vivos. Llegué al camellón. Descubrí que el esqueleto del gato que había visto antes había desaparecido. Escuché maullidos y unas gotas se desprendieron de los árboles. No quería escuchar más. Mi deseo se marchó con las hojas secas. Quise convertirme en flor. Soy la mujer flor, ave del paraíso que huele de día y de noche traspasa los sentidos. Caminé más. Vi unos caballos, fantasmas de piedra en una media glorieta.
Hice malabares debajo del puente, pero las naranjas se me cayeron cuando caí en la cuenta. También los caballos de piedra tienen vida y lloran. Gracias.
No, dejé. Mira, una de las cosas que más me gustan de los niños es que son totalmente independientes y y pues, si ellos quieren algo, ellos lo dicen y andan con un anarquismo total. Oiga nada más al pequeño Samuel. Bien, pues, si ustedes me lo permiten, quisiera leer un texto de Rodrigo Ruy Arias, de Pavana para un difunto viviente. Es un texto breve, se titula Dies Irae, y dice así. Javier comenzó a escuchar los ruidos después de la medianoche, sonidos de pasos increchendo, lamentos en serie. Acababa de tocar el órgano de El Expiatorio y aún le vibraba en las orejas la cadencia final de la tocata y fuga en re menor de Johann Sebastian Bach. Aquella era la primera noche que pasaría en aquel templo gótico en su arquitectura y su atmósfera. La Compañía de Jesús le protegió, acogiéndolo en aquel lugar, cuando renunció a sus votos sacerdotales. Quiero dedicarme a la composición, le había dicho al superior luego de muchos días de haber confrontado a sus fantasmas. Piénsalo bien, Javier, llevas 9 años en la compañía, afuera el mundo está decayendo. Se decidió a estudiar el sacerdocio porque una noche, agotado por la lectura de Más allá del bien y del mal de Federico Nietzsche, vio una luz que entraba por la ventana de su cuarto. Es una señal, pensó. Soy un ateo. Después de 9 años de cónclave, había dejado de creer en Dios, el encierro y las lecturas, entre ellas los evangelios apócrifos. Le quebrantaron la voluntad. Cada día creo menos, le dijo a Mauricio, un amigo que de tanto renunciar a la vida mundana era un sabio. Aprendemos del ateísmo para reforzar nuestra fe, le contestó Mauricio en tono mayor. Experimentó el vacío. Era como vivir en medio del desierto rojo. Una ocasión se soñó tañendo un laúd al lado de un león y una gitana y volvió a creer que aquello era una señal. Recordó el primer concierto de su vida. Su abuelo lo había llevado a escuchar a Víctor Urbán en la Catedral de Morelia, ejecutando al órgano obras de Francis Poulenc, miembro del grupo francés Les Six. Las luces de la nave de la catedral se iluminaron con mayor intensidad sobre las cabezas de los mortales. ¡Abuelo! Quiero ser músico, quiero tocar como Víctor Urbán. El abuelo le enseñó a descifrar los misterios de la música, la tradición del canto gregoriano, pero también los acordes diabólicos de la música profana. Por su abuelo conoció a Johann Sebastian Bach. Experimentó visiones extraordinarias. Se vio caminando por las calles de las antiguas ciudades alemanas. Asistió a un concurso imaginario en el que se enfrentaron Bach y un maestro francés, el más grande organista de su época. Renuncio, había dicho luego el maestro francés. Este no es un hombre, es un demonio. Ana Magdalena Bach, la prima y esposa de Johann Sebastian, era una ave rara, una belleza terrible, mezcla de pureza y perversidad. Verla sentada fuera del templo, con la falda entreabierta mostrando sus piernas blancas y bien torneadas, le despertaba la lascivia. Padre, se oyen ruidos en el campanario. Han de ser las palomas. No eran las palomas, eran los santos. Figuras amontonadas entre las flores marchitas del tercer piso, en la torre del campanario. Javier vivía en el último, el noveno. He visto una luz en el cuarto, padre. Son imaginaciones tuyas, no hay nada que no se pueda explicar a la luz de la realidad. Pero ahí están los ruidos, cuchicheos, movimiento en tropel, manoteos, extrañas sonoridades que hacían pensar en seres fantásticos conviviendo lunáticamente en el cuarto. Una noche decidió vencer el miedo. Abrió lentamente la puerta de su habitación y se dirigió al santuario. El ruido era cada vez más intenso, un contrapunto de objetos y voces. Pensó que aquello podría ser una sinfonía. Descendió por la escalera en forma de caracol. La oscuridad lo cubría todo. Al llegar al tercer piso vio la luz, cerró los ojos y se dejó inundar por aquella alucinación, su obra maestra. Este es un texto de Rodrigo Ruy Arias, que pues además de literato es un excelente músico. Pavana para un difunto viviente, se lo recomendamos. En la contraportada trae un comentario de Eduardo Razón, que se lo intituló Vuelta a la Esencia, que dice así: el rigor no está reñido con el buen humor, así es. Hay que fijarse en los detalles para encontrar la singularidad que el lector puede disfrutar en los cuentos de Rodrigo Ruy Arias. La habilidad del autor para capturar en frases precisas el irónico y elusivo hilo conductor de sus cuentos, una aproximación a la inspiración y a la cultura musical de la cual es producto. Su obra Pavana, para un difunto viviente, aunque aparentemente distinta a su anterior y magnífica noveleta, Canciones para sirenas parasitarias, muy bueno por cierto, también lo tengo, se lee de un tirón gracias a la belleza envolvente de un lenguaje de gran musicalidad, que alcanza notas expresivas difíciles de igualar por el uso certero de yuxtaposiciones en un discurso que no deja de entretener al lector sin prescindir del más radical humanismo. Ya lo creo. Bien, y con este texto vamos a nuestro segundo corte de identificación y regresamos aquí a Lecturas de Autor.
Lecturas de Autor en vivo. Jalisco Radio. XCJB 630 AM. Transmite 10.000 watts de potencia. Guadalajara, Jalisco, México. XCJLB 1080 AM. Transmite 5.000 watts de potencia. Puerto Vallarta, Jalisco, México. Radio. Jalisco Radio. Cuando el crepúsculo termina y nos arropa la oscuridad, llega el color de la noche. El alma de la música norteamericana, la suave cadencia vocal. Lunes a viernes, a partir de las 23 horas. El color de la noche. 96.3 FM, Jalisco Radio.
Sé parte de nuestras redes sociales. Síguenos en Twitter. @C7Jalisco. Entérate de la programación y la información más destacada al momento. Contáctanos en @C7Jalisco. Queremos estar más cerca de ti.
...25 aniversario... Sistema Jalisciense de Radio y Televisión. Para hablar sobre música y de los que la hacen, creamos un lugar especial. Desde el estudio, a través de la XCJB, con la curaduría musical a cargo del DJ César Cosío, recorriendo los surcos de la música. Desde el estudio, lunes a viernes, 11 de la mañana, 96.3 FM, Jalisco Radio.
Puerto Vallarta te sonríe desde su tradicional centro histórico. El destino turístico más mexicano de México te recibe con una sonrisa. Ven a disfrutar con nosotros las mejores puestas de sol. C7 Jalisco invita.
La información de época y la música de hoy y siempre la encuentras en Oldimanía. Acompaña a Ramón Vallejo, César Cosío e invitados especiales todos los sábados en punto de las 10 de la noche. Oldimanía, un tributo a los clásicos. 96.3 FM, Jalisco Radio.
La Radio Cultural de Jalisco. Jalisco Radio. Una insidiosa idea que bulle en la mente. Lecturas de autor.
Thank you.
Bien, ya estamos de regreso aquí en Lecturas de Autor y estamos aquí, le reitero nuestra... ¿Escucha usted? Es el fondo musical de El Niño Samuel. El Niño Samuel que pues, digo, es atómico, de veras, es... Y simpático, míralo, míralo, míralo.
Lo debían hacer de cuerda para que se acabe tantito un rato.
Bien, 3030-5329, llame, estamos totalmente en vivo, estamos transmitiendo desde nuestra casa en el 630 de amplitud modulada XJB, aquí en Francisco Rojas González, 155, esquina con Avenida México, en la colonia Ladrón de Guevara. Y tenemos 5 ejemplares para usted, de este de Pavana para un difunto viviente de Rodrigo Ruy Arias, La Música y Otras Razones para Contar de Marco Aurelio Larios. Tenemos, y que más adelante nos va a leer varios, lo de Teresa es con tequila. Qué bonito título, ¿no? ¿Cómo surgió este título?
Bueno, mi familia...
Bueno, obviamente aquí el paisaje es de tequila, ¿no?
Fíjate que curiosamente el paisaje de ahí fue tomado enfrente de un agostadeo que tiene un tío mío, Pedro Hernández, y del enfrente, pasando la carretera, está la labor de mi abuelo. Entonces tiene fotos de la labor que era de mi abuelo y este terreno de agostadeo de este tío. Mi familia es de Santa Teresa, municipio de Tequila, una parte, la materna.
Qué rico.
Y anteriormente por carretera se llamaba lo de Teresa, no le decían Santa Teresa, sino que decía lo de Teresa a la entrada.
Teresa.
Antes de que desviaran la carretera, ahorita ya no pasa la carretera, o más bien sigue pasando, pero ya la carretera antigua, que ya muy pocas gentes conocen, muy pocas cosas gentes conocen, es la famosa carretera que tenía el tramo de la Matona.
Ah, sí. Que, ya me acordé, sí. Esa la recorrí con mi padre, infinidad de veces.
Sí, y era una curva donde, pues, hacía honor a su nombre.
Sí.
De hecho, pues, a mí me tocó, en lo personal, siendo niño, ver accidentes muy fuertes ahí, sí, en ese lugar, sí, un camión completo accidentado. Porque era de que si la agarraban mal, incluso mi padre, que fue trailero, y una vez traíamos la camioneta de la familia, dice, déjame ver por qué le llaman la Matona. Y agarró a propósito mal la curva.
Ah, caray.
Y en cuanto lo jaló, le aceleró. Pero, sí, pues él sabía de eso. Y
es el secreto, es el secreto. Yo recuerdo que cuando yo me enseñé a manejar, pues yo me enseñé a manejar en carretera también. Uh-huh. ¿Sí? Y yo recuerdo que me decía mi padre, lo peor que puedes hacer al entrar en una curva es enfrenar.
Sí.
Al contrario, acelérale para que salgas de la curva. Y muchos se les da miedo. Y es cuando frenan, pues a dar de maromas, man.
Sí, de hecho, y más si va a la alta velocidad, es seguro que se maten. Sí. Y esa curva tenía esa cualidad. Si la agarraban mal, te jalaba hacia afuera y te aventaba.
No, aparte tenía como el peralte mal trazado, ¿no? Sí. El peralte lo tenía como al revés.
Sí. ¿Sí? Y daba el efecto al
contrario. Ándale, sí, efectivamente.
Eran esas engañosas que dicen, una la agarro así y resulta que no, había que agarrarla así.
Sí, efectivamente. Oye, pero qué falla, ¿no?, de la fabricación, tener el peralte al revés. Carretera asesina.
Y de hecho esa fue la explicación que dijo mi padre. Lo que pasa es que hay un problema óptico aquí y hasta me explicó cómo, qué tanto posibilidad de desviación había. Los viejos traileros de antes que se las habían de todas.
Y sí.
Y pues realmente ahí supe lo que era la curva Matona, pues a mí me tocó conocerla. Desviaron la carretera, desviaron ese tramo y lo que sucede con esos pueblos, pues quedan aislados o ranchos que quedan fuera ya del paso
del
de la
paso.
Gente.
Pero era una carretera bellísima.
Sí.
Y con unos paisajes increíbles, man.
Sí, saliendo del de Tequila había muchas curvas, que era la Herradura, y veían muchas cosas muy bonitas. De hecho, a mí me encantaba viendo los paisajes. Ya ahorita no es tanto, las nuevas carreteras ya están...
No.
Luego, a otro paisaje que era de admirarse, ya pasando lo que sería lo de Teresa, pasando lo de Guevara, que ahí era todo lode.
Lode.
Era entre Guevara y Magdalena estaba un aeropuerto, había un aeropuerto. A mí me tocó todavía conocer ese aeropuerto, que estaba a borde de carretera. Había varios aviones de mediano tamaño y de pequeño tamaño, y hacían corridas hacia la sierra.
Y fumigaban, ¿no?
Y fumigaban. Sí. y estaba la laguna, una cosa que ya no va a haber uno en esa zona.
No, pues ya.
Se la acabaron, o sea, había una laguna, precisamente junto a, estaba el aeropuerto y al borde una laguna, que ahorita, pues, ¿cuál laguna?
¿Y cuál aeropuerto?
Sí. Y que hubiera sido interesante porque a lo mejor hubiera crecido
ya la zona. Ya lo creo. No, y se hubiera hecho turístico, pero ¿en qué forma? Yo me imagino que tú llegas ahí como buen turista, a ver y todo. Que un paseo en una avioneta, que un paseo. Ya lo creo que sí. Y luego arriba de la laguna, pues, no, hombre, bellísimo.
Y curiosamente esa es una historia que tiene que ver con la literatura, porque uno de los que se oponen a la desecación de esos lagos es Ramón Rubín.
¡Ay, don Ramón!
Don Ramón Rubín, que se la vivía por ahí por el café, no era el que está del Treve hacia atrás, ¿cuál era el...?
El Madoka.
El Madoka, el café Madoka.
Sí, ¿cómo no?
Se la vivía junto con otras gentes, ahí era su lugar preferido.
Sí, yo lo llegué a ver hace 30 y tantos años. Él colaboraba para el suplemento cultural del periódico del Occidental.
Y entonces Ramón Rubín fue una de las personas que se le va a oponer a la desecación del lago de los lagos. Se opuso a que se pasara la carretera por en medio del lago de Ciudad Guzmán, aunque no lo logró, y criticó mucho que se desecaran los lagos, porque fue una tendencia en Jalisco de desecar los lagos. El de Chapala perdió también, se perdió sí. La parte de la ciénega, que se cortó y se volvió a agropecuario. Y lo mismo ocurre en Magdalena, se deseca el lago para hacer tierras de cultivo, y me decía mi abuelo, dice, yo tenía unas tierras junto a la laguna, las cambié por más acá, por el arroyo seco, dice, y al final de cuentas, la fertilidad que tenían estas tierras hace 20 o 30 años se perdió. ¿Por qué? Por una cuestión, se acabó el agua.
Tan fácil como eso.
Y lo más curioso es que él hablaba de veneros en el cerro, en los cerros de alrededores, y acabándose el agua abajo, se acabó el agua arriba, en los veneros, se acabaron. Entonces la zona se volvió lo que es hoy en día, una zona semiárida.
Qué triste, ¿no?
Sí.
Qué triste porque no cabe duda que los hombres somos los mayores depredadores de este planeta, man. Y es una tristeza, ¿no? Que pues no se toma conciencia, ¿no? Y yo pienso, ¿no? En apariencia se hacen una y otra medidas y que vamos a hacer y que vamos... Pero en la práctica es otra. Muy contados valores, gentes que sí lo hacen, pero no, la gran mayoría se lo dejan a la generación que viene.
Y yo creo que a don Ramón Rubín, a mí me tocó conocerlo como 2 o 3 años antes de su muerte, le organizamos un homenaje en una escuela pequeña que era el Columbia, unos 2 o 3 años de su muerte, y platicaba de sus aventuras en el mar cuando andaba llevando pertrechas de guerra en apoyo a la República Española y todo. Pero una cosa que yo pienso que le quedó en la agenda es hablar ya no de la canoa perdida, sino de los lagos perdidos, aunque los defendió. Sí, hubiera sido interesante. Y la canoa perdida es una obra clásica de la literatura de lagos, que habla de cómo una persona llega y da un dinero para que le hagan una canoa después de ahorrar más de varios años y matan al que va a hacer la canoa y resulta que no hay quien le responda ni por el dinero ni por la canoa.
Y sí, y eso es verídico.
Sí, es verídico.
Ah, mire, ¿qué tal? Esperemos que esté usted disfrutando de esta plática, porque además de la lectura, como verá, pues surgen aquí pláticas interesantes, y yo estoy seguro que más de uno, no, muchísima gente, pues no sabía lo que estás platicando ahorita, ¿no?
Sí.
Uno lo sabíamos a medias, o el 30-40%, pero qué interesante todo eso.
De hecho, pues por ahí se decía que Ramón Rubín, su error político para que no le dieran juego, al igual que otras figuras de sus contemporáneos como Juan José Arriola o algunas más, fue ese que se opuso a la desecación, a los planes de avance por lo que traía gobierno. Y la otra también es que nunca quiso entrar en el juego de salir en televisión. Sus motivos tendría, lo que decía, y me lo llevó a platicar, era que dice, no, pues para qué salgo en televisión, lo van a pensar que soy clavillazo.
Es bueno. Bueno, 30-30-53-29. Recuerde que tenemos 5 títulos para usted, para que los disfrute estas vacaciones. Aunque si está usted con sus hijos, pues ármese de paciencia, enciérrese a leer. Y pues una cosa sí le pedimos, ¿no? Que sea, la televisión y el internet ya son las nanas modernas, ¿viste? Y pues es mejor que los lleves al museo, al zoológico, a dar una vuelta, pero no que se, perdón por la palabra, que se idioticen con este el internet. Se la pasan todo el día. Todo el día. Y tú dices, es que no puede ser.
Y lo peor es la calidad de lo que ven, porque si realmente entraran al Museo del Louvre y vieran las obras que hay ahí,
esperanzas.
El catálogo que, porque si hay una página donde puede visitar y ver lo que hay en el Museo del Louvre, o que vieran documentales.
No, pero sabemos lo que ven.
Sabemos lo que ven.
Ese es lo triste.
O
eso
que bajen
es lo
libros,
triste.
Porque también se puede aprovechar en bajando libros en PDF o alguna
¿sí?
otra cosa.
Sí, sí, pero ¿cuántos estimas tú de que bajan libros?
No, yo creo que ni bajan, ni compran, ni leen. Yo es un fenómeno que vengo observando. Alguna vez me decía una persona de Venezuela que me decía, dice, qué bien está la cultura en México. Dice, yo veo que esta feria está llena de gente joven. Le digo, pues sí, los que traen de la escuela, les piden el boleto para comprobar que vinieron y que compran el único libro que van a comprar porque les pidieron que compraran un libro ahí y que no van a volver a leer. Y a lo mejor ni ese libro van a leer.
No, y yo me he llevado ciertas frustraciones de como docente, que X o Z libro les encargo. Y cuando van, cuando es que tienen la iniciativa de ir a comprar un libro, les das una lista X, ¿no? De obras para que van a escoger, no la escogen por título, la escogen por el grosor.
Y lo peor es que la decepción, porque
ay.
Entre más pequeño es el libro, a lo mejor más denso es.
No, el otro día vi en un puesto de periódicos, sí, una edición del Quijote de 100 páginas.
Abreviada.
No, pero es que esa es una mentada de madre, mano.
Fíjate que yo acabo de publicar en Milenio este viernes, hablando sobre precisamente de eso, que ya de perris los que van a la... al espacio del Cervantino, pues ya que de perris investiguen por qué se le llama el Cervantino.
¿Sí?
Porque a lo mejor la mayoría, el 90% va a la borrachera, a la gran cantina del periodo.
Sí. Qué triste, ¿no?
Y es una realidad, ¿eh? Es un evento cultural en donde yo hablaba de que mucha gente desconocía, no creo que los de letras, pero sí, hablando de mi área, el teatro, que muchos teatreros desconocían a Miguel de Cervantes como dramaturgo.
No.
¿Por qué? Porque hay una falta de lectura entre la gente de teatro.
Oye, pero es que entre la gente es increíble.
Sí.
Sí. Es como un ingeniero que no sabe matemáticas, man.
Sí, pero curiosamente, pues se sabe que tiene obras de teatro, pues cuando por algo se ponen a buscar obras de teatro y dan cuenta, Cervantes tiene obras de teatro. Pero digo, el 99% de los que están egresando actualmente de una escuela de actuación desconocen lecturas básicas.
No, desconocen muchísimas cosas. Y te lo digo porque pues yo también soy docente y también soy actor, soy director de teatro también. Y no, y llevas casos patéticos, man.
Sí, no, en una ocasión recuerdo que llego yo a ver una función de unos amigos y pues ya me dicen, ¿cómo están? Acaban de salir de la carrera ellos, son bastante jóvenes. Y me pregunta una de ellas, dice, oye, ¿qué te pareció la obra? Le digo, pues se les cayó el ritmo. Dice, dice, entonces hay que vestir más la obra.
Entonces, señor, perdónalo, que no sabe lo que dice.
O sea, ¿para qué? Pues es que hay que decorarla más. Espérame, te estoy diciendo que se te cayó el ritmo, que no pudiste llevar el personaje, no que le pongan más decorados. Y cosas reales. Y de repente entramos en ese periodo del montaje de una obra, que una era una obra de Hugo Salcedo, que por cierto, felicidades a Hugo Salcedo, porque ahorita hay un premio de dramaturgia, Hugo Salcedo, en Ciudad Guzmán.
Ah, mira.
Y la obra de teatro de Hugo Salcedo, pues estaba en un estilo muy expresionista, pero resulta que pues, y era una de Hugo Salcedo y también una de Ruiz Mercado. La de Ruiz Mercado era la que tenía cambios de luces. Pero bueno, el caso es que llegan y los mandan a hacer una investigación sobre qué opinaban de la historia, de las obras, pero lo hacían desde su opinión personal, sin decirles, revisen, tal obra está en tiene tal tratamiento, o revisen expresionismo, o revisen nada, sin nada. Y ya cuando me dicen, es que no nos gustó la obra, a ver, ¿por qué? No, pues es que por esto y por esto. Y no entendimos por qué se prendían y se apagaban las luces. Era una obra de Ruiz Mercado.
Válgame.
Y el diálogo lo decía, esas luces que se prenden y se apagan, no me dejan, no me dejan en paz. Era una historia de una actriz que vivía en un décimo piso y enfrente había una luz de un anuncio de los antiguos, de esos que prendían y apagaban toda la noche.
Sí, sí.
Y se estaba quejando de que estaba harta de que prendieran y apagaran las luces. Entonces, todo el comentario de los chavos era que porque no entendían por qué prendían y apagaban las luces en una escena en la que la actriz estaba quejando de eso. Falla de lectura de la escena misma. Pero la lectura desde el punto de vista de que no saben escuchar y no saben observar. Y es grave en un teatrero.
Ya lo creo. En fin, si me permite, vamos a un corte de identificación y regresamos aquí a Lecturas de Autor.
Un viaje al mundo de las letras. Lecturas de Autor. Jalisco Radio.
XCJB 630 AM. Transmite 10.000 watts de potencia. Desde el Edificio México. Francisco Rojas González 155, Colonia Ladrón de Guevara, Guadalajara, Jalisco, México. XCJLB 1080 AM. Transmite 5.000 watts de potencia. Desde Océano Pacífico 201, Colonia Palmar de Aramara, Puerto Vallarta, Jalisco, México.
Radio. Jalisco Radio. Lecturas de Autor. En vivo.
La bailarina habla del compositor. Todo comenzó cuando le mostré mi desnudez por puro juego. Fue un acto impulsivo, pero consecuencia del gran gozo que sentía cada tarde antes de entrar a su taller. Era pasar a un verdadero templo para la creación. Un sensible repertorio de cuadros de pintura traídos de Europa. Las olorosas maderas finas que se quemaban, las pequeñas esculturas del Quijote, de los más variados materiales que fue recogiendo a lo largo de su vida. Los vinos tintos en su cava casi listos para descorchar, el eco de sus composiciones en las partituras dispersas, una cantidad sorprendente de dulces vieneses, libros en varios idiomas, discos, videos de filmes famosos, hasta que placía la suave tela de sus muebles. Esparcidos por todas partes, cada uno de los instrumentos de la orquesta finamente acicalados estaban listos para tocarse. Jorge Bernin tenía todo para la inspiración, y yo me imaginé que podía agregar un arte más a un templo, el afán estético de mi cuerpo. Solo que para conmoverlo más y llevarlo a mayor inspiración, me desnudé. Me prometí no sentir asco si el viejo deseaba invadirme. Sería el pago de mi osadía. Pero Jorge no saltó sobre mí, no intentó tocarme. Yo improvisé algunos movimientos al ritmo incólume de su saxofón. Al final de la danza, exudada y gozosa, todavía esperé un impulso de su parte. Sin embargo, tuve que conformarme con sus elogios verbales por la esbeltez de mi cuerpo y por la ligereza de mi arte. No hubo ninguna celebración carnal. Cuando me despedí, en los límites de su casa, quizás yo más conmovida que él, me regaló Desconstrucciones sobre las obras de Mijael Glinka, su más reciente grabación. Tal vez por la oscuridad del anochecer lo observé un poco más viejo. Creí entonces que jamás nos volveríamos a ver. Pero era un engaño. tarde o temprano, habitando esta ciudad, coincidiendo en las actividades culturales, habríamos de encontrarnos nuevamente. No obstante, me asombró verlo de pronto, entre las butacas del Teatro Degollado, aparentando ocasión. Se acercó para saludar al director. Había venido al ensayo del grupo de danza contemporánea con la Orquesta Filarmónica. Su prestigio de buen músico no solo le abría simpatía, sino también puertas. Se sentó en la cuarta fila del luneta. Yo me sentí en todo momento poseída por sus ojos. Si deseaba verme, le daría gusto, pensé. Al llegar el momento de mi intervención como solista, rompí el esquema coreográfico. Improvisé audacias, disloqué pasos. A los compases octavos respondí con 8 pasos. Gasté todas las áreas de la escena. Floté en todos los espacios. Cada posición de mi cuerpo la volví una escultura de tiempo, eterna y fugaz. Caí sobre las rodillas, extenuada, mientras el estruendo de los timbales, el grito de las trompetas y flautas y el chirrido de las cuerdas marcaban el final. Cerré los ojos para sentir el aplauso de mis propios compañeros, los elogios y regaños del director. Incluso Alcides, incontenible como siempre, subió del foso para abrazarme con ostentación comprometida. Entonces busqué los ojos de Jorge Bernín tras los hombros de Alcides, pero yo no estaba más en su sitio. Lo vi entre las sombras de parterre, irse por la puerta de salida con el visible esfuerzo de los ancianos. Comprendí que me amaba y me sentí culpable de que envejeciera tan rápido, pues el amor que no corresponde devasta más que el tiempo. ¿Y en qué forma? Este es un texto o parte del texto del maestro Marco Aurelio Larios, de su ejemplar La música y otras razones para contar. Esto se llama Historia de Tres, obviamente es nada más un fragmento, pero para que se den ustedes una idea de cómo baraja el lenguaje el maestro Marco Aurelio Larios, que esperemos que en 1 o 2 sábados más lo tengamos aquí con nosotros, porque si recuerdan, en la emisión que estuvo aquí con nosotros fue una verdadera delicia oírlo platicar. Y bien, vamos a seguir ahora con mi buen amigo Jesús, que ahora, de este ejemplar que le comentábamos, que como preámbulo, que él mismo nos relató todo esto sobre tequila, muy interesante, muy rico. Lo de Teresa es con tequila. Adelante, Jesús.
Bien, soplaba el viento revolviendo los silbidos con la tierra vermellón. Llevaba el polvo los sonidos adheridos a su piel de tierra fértil, en círculo navegación por el espacio. Tu padre hacía en el campo la labor, labraba con la yunta ajena, mirando el cielo abierto. Tu madre juntaba el cielo con la tierra, y tú aflorabas poco a poco, te asomabas poco a poco. Naciste aquí. Que es el inicio, viene así en consecución, con la piel descalza. Aprendiste a caminar con piel descalza sobre esas piedras de Castilla y el Istete. Nadaste en esa noria donde salía a nadar también el chan del agua. Lo viste más de una vez, deslizándose muy suavemente, asomándose por entre las aguas, su cabeza coronada por dos plumas. Lo sentiste rozar más de una vez tu cuerpo, y el sudor del intenso palpitar del miedo en que sumías tus pensamientos te enchinó la piel. Y bueno, son parte de lo que sería este poemario, lo de Teresa es con tequila. Tránsito y recuerdo, otro poema. Caminas por el campo con rumbo al salitrillo. Caminas junto al asno que carga 2 cubetas de metal. Resbalan tus guaraches en los espejos de obsidiana. Las piedras se acomodan y se reacomodan acorde al contoneo del ritmo del cuadril. Tus ojos negros miran a la lejanía. 2 aguilillas remontan el vuelo. Tus ojos miran aquel falsete que era la entrada del potrero. Ahí descubres una cruz donde las aves negras devoraron la cara de aquel tío. Y bueno, es un poemario que habla un poco de una parte, yo siempre lo he dicho, de un tequila que no es precisamente el tequila turístico, sino el tequila histórico,
un lugar donde hubo movimientos cristeros, un lugar donde hubo una serie de...
Fíjate, perdón que te interrumpa, Jesús, me gustaría que para nuestro público radioescucha le definieras más claramente esa diferencia que acabas de poner del tequila histórico y el tequila turístico, porque mucha gente habrá que piense que es lo mismo, ¿no? O que se deriva de lo mismo, ¿no?
Sí, no, hablando del tequila histórico, el tequila histórico, que es el que no se ha revisado la más de las veces, es el tequila de las luchas campesinas acérrimas a muerte por reivindicación de derechos, por tener derecho a la sobrevivencia, situaciones de extrema pobreza, de marginalidad muy fuerte. Ese es el tequila a lo que yo me refiero, el tequila histórico. El tequila histórico de los dueños de unos cuantos, dos familias para toda la región, que ahí te echas un volado entre era Sauza o si era Cuervo, que al final de cuentas están emparentados. El tequila de los Martínez, de Clomiro Martínez, que también tiene su origen en esa zona. Ese tequila, el tequila de los Bellman, y ahora pues el tequila de la Casa Domecq, porque ya en realidad pues Cuervo ya pertenece a Casa Domecq, ya. Pero es ese tequila histórico que habría a veces que ver, a veces que revisar. Y el tequila turístico pues es el que se ha generado a partir de las campañas publicitarias, a partir de pues aprovechar la venta que es legítima y es muy buena por parte de las empresas, pero que no se nota en el desarrollo realmente de la gente del pueblo, sino en pues empresas que a lo mejor ya ni siquiera están ahí los dueños.
Efectivamente.
¿Sí? Sí. Y que sigue siendo el mismo pueblo mágico que actualmente es el pueblo mágico, y pasando el pueblo mágico de la plaza está la realidad. En una ocasión recuerdo que fuimos un evento de Lila Down que se organizó en Casa Cuervo, y venía una chava que venía de Miami, que era periodista, y me decía, dice, hay algo que me llamó la atención, preguntando ya fuera de cámaras, ella venía a hacer un comercial para la marca, dice, me comentaron que cuando les iba bien a los jornaleros, a los que hacían la jima, que es un trabajo muy pesado, que llegaban a ganar 350 a 500 pesos por semana, dice... ¿En mucho o es poco? Le digo, pues es alrededor como de entre 30 y 50 dólares. Dice, no, es que es bien poco, dice, para la friega.
Es una miseria.
Una miseria. Dice, pero bueno, eso yo como periodista me llama la atención. Yo vengo a hacer un comercial. Mi chamba es diferente, pero como periodista sí me llamó la atención. Y le digo, no, pues es que si te lo dijeron, créeselos. Porque es una realidad. Digo, y la mayoría de esas gentes es gente que trabaja por temporadas... que es cuando hay dinero y el resto del tiempo siembra su parcela, saca para sobrevivir. Es una economía de autoconsumo, o era, quiero pensar, porque ahorita sí ya se ha habido como más estímulos y más
productos. Sí, 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 es cierto.
Pero digamos que en ese tiempo, pues Lila Down andaba lanzándose recién, que había descubierto que era oaxaqueña y que podía vender su esencia indígena, pues era el periodo en que se declaraba totalmente indígena Lila Down. Eran los periodos en que estaba fuerte, te estoy hablando hace más unos 10, 15 años, yo creo.
Aproximadamente, sí, sí.
Aproximadamente. La realidad puede cambiar mucho en ese tiempo, pero hablo de ese tequila que pues era muy pobre, donde casi no se veían carros y todo era, no en tequila, sino en los pueblitos de alrededor. Y producto dice desde te leo uno último. Teresa es un lugar y una estadía. Lo de Teresa sigue ahí, mirando silenciosa. Habita en ella los fantasmas de tu generación. A tu padre lo silenciaron los esbirros del destino. A tu prima se le acabaron sus luces de torera. A tus sueños se le sumaron realidades. A tu ranchito le crecieron las edades y a los campos que eran de milpa les brotaron los magueyes.
Ah, ¿qué tal? No, pues esperemos que usted esté disfrutando este programa que, pues... Nuestro único deseo es que usted pues se la pase bien escuchando aquí algunos textos, algunos comentarios. Y le reitero, nuestro teléfono 3030-5329. Tenemos regalos, tenemos ejemplares para usted. Comuníquese. Estamos transmitiendo desde nuestra casa en XEJB en el 630 de AM, aquí en Francisco Rojas González 155, esquina con Avenida México. Y bueno, pues... si me permiten, hay unos textos de esta revista Pauta que comentábamos al principio del programa, precisamente de Bertolt Brecht, ese gran dramaturgo que por cierto fue músico en sus inicios, y en una ocasión yo quería montar una obra, no de Bertolt Brecht, ¿cómo se llama? Un tipo largo, alto, así que tenía cara de chiste.
No, pues no.
Ahorita me acuerdo. Bertolt Brecht tocaba el flautín. Tocaba el flautín. Y era un excelente músico. Y hizo aquí estos textos. Son 8 canciones, pero que primero las hizo.
Como poeta era buenísimo,
¿eh? Era buenísimo, sí. Y después fueron musicalizadas. Y dice aquí, bueno, la traducción es de Alberto Blanco y Pura López Colomé. Y se intitula Ardens et Virens. Y dice, maravilloso, ¿qué no podrá el fuego convertir en ceniza congelada? Hermana, sabes bien que te prefiero, ardiente y sin embargo aún intacta. A muchos vi quedarse indiferentes, aturdidos tal vez por la ignorancia. Hermana, yo te quiero conservar ardiente y sin embargo aún intacta. Entraste en el combate sin caballo, en qué escapar al fin ante el que ataca. Te vi luchar así, celosamente, ardiente y sin embargo aún intacta. ¿Qué tal? Lema de la colección Steffin. Aquí está todo y a la vez no basta. Al menos sigo aquí. Como habrían visto, soy como aquel que por mostrar su casa de los escombros levanto un ladrillo. Ya me acordé. Tom Valentine. Uh-huh. Se escribe Tom Valentine.
Sí.
Sí. Pues este autor, que los dos eran teatristas, Bertolt Brecht y Tom Valentine. Tom Valentine era un tipo garrochudo. Medía 2.15 y tenía cara de chiste. Y hizo unas obras increíbles, increíbles. Hace años la revista Cabra, que editaba la UNAM, no sé si la conociste, sí. La revista.
Sí, era muy buena también.
Ahí fue como conocí yo a Tom Valentine y dije, ay, mano, qué maravilla esto. Y tiene una pequeña obra en un acto que se llama En la Botica. No, fabuloso. Ah, por cierto, en la botica se lo voy a prestar a mi buen amigo Mac, el mago. Estas analogías que estamos, analizando, sí, platicando sobre la música, la literatura, y pues hace rato mencionabas el teatro, Bertolt Brecht, pues magistral Bertolt Brecht.
No, y un autor que dentro de lo que sería el género, la estética marxista. Aquí habríamos que hablar que casi todo lo que escribe lo escribe dentro de una estética marxista.
Sí, así es.
Bertolt Brecht, junto con Charles Chaplin, fueron dos figuras que fueron muy perseguidas luego de la Segunda Guerra Mundial por el régimen norteamericano. Los ambos juzgados por su posible pertenencia al Partido Comunista Norteamericano y que, bueno, quedaron de manifiesto muchas de las cosas que escribían. En el caso de Bertolt Brecht, su oposición al fascismo con la ópera de los tres centavos y
La peste.
Y mano. La peste y varias obras que tiene Bertolt Brecht y esa marcada oposición al fascismo que luego ya en Estados Unidos, como viviendo en radicando en Estados Unidos, obviamente no estaba de acuerdo con el régimen nazi. Radica en Estados Unidos al final de sus vidas y ya de ahí pues lo juzgan y lo quieren expulsar de Estados Unidos junto con Charles Chaplin. Dos figuras que apoyaron al régimen norteamericano en su momento a oponerse ideológicamente al fascismo que estaba imperando a nivel internacional.
No, y en el caso de Chaplin además pues era judío, entonces uh-huh. Quieras que no, alguien dirá, ay, judío, ¿y qué tiene? No, ¿cómo no? En esa época...
El judío en Estados Unidos era tan segregado como en Alemania, no más que, si revisamos la época de algunas películas, incluso hay una película que a mí me gusta mucho que se llama Sangre Latina, en donde
están juzgando a un mexicano por matar a alguien y entra una abogada judía a defenderlo, porque está defendiendo a las minorías oprimidas de Estados Unidos. Y al final le ponen como tres, que habla mucho del teatro de Chávez. De hecho, es una película bastante interesante.
Si me permites tantito, Jesús, vamos a un pequeño corte y continuamos con este tema que está bastante, bastante agradable.
Una insidiosa idea que bulle en la mente. Lecturas de autor. La Radio Cultural de Jalisco, Jalisco Radio. La Otra Radio, Jalisco Radio. Un viaje al mundo de las letras. Lecturas de autor.
El zopilote negro de sus celos. Nunca pude entender a Ella. Todos los días salíamos juntos. La amaba. Disfrutaba en especial la forma, la textura y el color de sus piernas. Sin embargo, a Ella le resultaba imposible refrenar sus celos. En especial recuerdo aquella tarde en el Salón Dark, una cantina medio fresa. Las meseras, vestidas como valquirias, usaban faldas cortísimas y mallas transparentes. «Este es un table, Randy», sonreí. Los celos de Ella la hacían construir espacios imaginarios. Aquel lugar no tenía nada de perverso. Tocaban rock duro, vendían cerveza barata por litros. Eso era su imán. Guitarristas virtuosos en las pantallas derrapaban sobre sus guitarras, recorrían el diapasón, motocicletas veloces, slits. En las paredes, fotografías antiguas de Vickers, un enorme póster que mostraba a miles de motociclistas sobre el highway. En otro, en blanco y negro, un viejo de barba blanca y chaqueta de cuero sobre una Harley Davidson. Sería una imagen de los 70. A lo lejos, apenas iluminada por una lámpara de Heineken, una fotografía de Los Terribles, la agrupación de Vickers, que ya era una leyenda en Guadalajara. «Esa pinche vieja te está coqueteando», dijo Ella, para no alborotar su amor en medio de un mar de celos. Los celos siempre en aumento, pasión en crescendo. Recordé una lectura, La semiótica de las pasiones, de Greimas. Hace un análisis de Otelo de Shakespeare. Una pasión es un recorrido que termina en tragedia, incluso en el crimen. Cada vez que la mesera se acercaba, yo desviaba la mirada para evadir los celos de Ella, que ya comenzaba a transfigurarle el rostro. Me entretuve en un bulldog que, vestido de gorro y chaqueta negra, vigilaba celosamente la entrada de los baños. Sí, un bulldog. ¿Por qué todo el rato viene a preguntar si algo falta y siempre se dirige a ti? Aquello era un déjà vu. Ahora le contestaría, no me avientes la bronca, arréglate con ella. Me levantaría e iría al baño y al regresar, Ella se habría abalanzado sobre la mesera, le rompería las medias, arañaría el rostro, la sangre de la bella valquiria correría por la comisura de sus labios. Nunca pude entender a Ella. Le dije muchas veces que no soy la gran cosa, que hay otros mejores. ¿Cómo podría celarme si no soy ni alto, ni delgado, ni guapo? Es por su perfume y por la manera en que vistes, me dijo una vez, adormecida por el efecto de los estupefacientes. Por eso comencé a transformarme. Tomé la decisión después de escuchar aquella música. El canto gregoriano me subió hasta el cerebro como una droga intensa. Me dejé crecer el cabello hasta que arrastró por las banquetas pegajosas de la ciudad. Mi ropa se convirtió en pantano, hábitat de criaturas insolentes y extrañas. Siguiendo el modelo de las arpías, mis uñas crecieron igual a las de un pajarraco repugnante. Ella se alejó de mí. Al final, se dedicó a vigilarme desde los rincones de la casa, como un animalillo asustado. A mí, lo único que me interesaba, sentada en el sillón verde, era volver a escuchar aquella música, convertirme en monje para descender por los calabozos medievales, oír de nuevo el canto salvaje de las doncellas en la oscuridad más profunda. ¿Qué tal?
Sí, en un momento cuando dijiste crimen, no sé por qué pensé en Crimen y Castigo de Dostoyevsky, que se me vino a la mente, dije, ah, va a decir Crimen y Castigo, pero no se dijo esa palabra. Una obra bastante interesante, lo de Rodrigo Ruiz.
Ya lo creo.
Finalmente, Rodrigo tiene una cosa que hace rato lo hablábamos de algunos teatreros, y por ejemplo lo hablábamos en el caso de Bertolt Brecht, que era músico. Rodrigo tiene esa misma característica, que es lo que se le llama un vedette o una vedette. Ajá. Que muchas veces se devaluó por el término que se asociaba a Olga Brisky y a encueratrices, que por ahí decía mi padre encueratrices, que bueno, se devaluó un poco el término, pero que hablando en términos teatrales, el vedette o la vedette eran personas que dominaban dos o tres oficios.
Exacto.
Pues si eran actores, por ejemplo, Tintán dominaba la música, dominaba la actuación y dominaba algo del baile, la danza. En el caso de Olga Brisky, pues dominaba la actuación, dominaba la música.
Hay que decirlo que era un excelente violinista, bueno, herencia de su padre, don Elías Brisky, ¿no?
Sí, pero... y por eso era vedette, no porque se encuerada, pero desgraciadamente se generó la etiqueta. En el caso de Bertolt Brecht, pues hay eso, es vedette, era dramaturgo, fue director también, ¿verdad?, de escena.
Sí.
Director de escena, sí. Y aparte músico y aparte poeta. En el caso de Rodrigo Ruiz, pues él tiene una maestría en letras, tiene estudios en letras y tiene estudios en música.
Exacto.
Entonces empieza por ahí.
Por eso es que somos amigos.
Y es genial, o sea, a mí me... Yo realmente comparto una amistad de muchos años con Ruiz, de sentarnos horas y horas a hablar en el café, o a veces lo acompañarlo al Gil o a otros lugares que lo llegué a acompañar, y nunca lo había visto tan... Nunca me había tomado tanto el tiempo para ponerme a revisar la literatura de él, que sí lo he leído, pero pues la he leído así como rápido, y cuando empiezas ya a ver la literatura en tu voz, empiezas a encontrar detalles que no habías caído en la cuenta que tenía. Y es un maestrazo. Está metiendo síncopa en la
literatura. No, yo quedé muy gratamente sorprendido cuando... Y estábamos precisamente en una plática de café, y me dio ese ejemplar. No, fue una delicia en la casa estarlo leyendo, ¿no? Mira, que... Y se lo dije, ¿no? Después le digo, oye, no, pues, mis respetos, muy bien.
Y además es una persona de mucho conocimiento, se la vio estudiando sobre psicología, sobre leyes.
Sí, efectivamente.
Incluso por ahí se metió a estudiar leyes, por saber de leyes, se metió a la licenciatura en leyes, a la licenciatura en leyes. No sé si al final acabaría, pero digamos que es una persona que se ha preparado en muchas áreas del conocimiento, sí. Y se nota en lo que escribe. Como los buenos escritores son excelentes lectores.
No, fíjate que, pues aquí en la fonoteca de aquí del Sistema Jalisciense tenemos discos de él, y yo personalmente los he programado cuando programaba música, y la gente lo disfruta muchísimo, y pues le voy a proponer, si es que me está oyendo Rodrigo, pues también tener unos ejemplares de él aquí en la biblioteca, porque vale la pena, créeme que es literatura muy, muy padre, y si sabes música la vas a disfrutar más.
Sí, no, es que apenas se disfruta eso, y la belleza de estas gentes, como Charles Chaplin, hace rato lo hablábamos.
Ah, sí, dejamos.
Y dejamos en el tintero parte de lo que sería la charla. La riqueza de Charles Chaplin, de Bertolt Brecht, era que estaban muy cercanos a las realidades sociales de su época y tenían una postura muy, muy establecida sobre lo que estaba aconteciendo en su realidad. Y ambos, pues, fueron autores que los vemos como muy queridos, pero también no vemos la contraparte, que es la parte de la persecución política que llegaron a tener.
¿Y en qué forma?
Al grado de ser sentados en el patíbulo con Charles Chaplin por ser extranjero, y pues, jurío, pues expúlsamelo del país. Y el otro, pues, ¿a dónde lo mandas? Alemania se está reconstruyendo. Pero igual los pasaron a patíbulo a los dos. Y pues fueron gentes que le dieron mucho a la humanidad en cuanto a letras.
Uy, sí. No, ¿y en qué forma? No solo en las letras, en la música. Pues tan solo Chaplin, sus películas son invaluables, man. Uh-huh. Chaplin es el equivalente, no sé, al Cantinflas mexicano, y de hecho se conocieron.
Uh-huh. Sí, de hecho Cantinflas y Tintán
lo visitó en Francia, Cantinflas a Chaplin.
Sí, y de hecho pues son gentes que en apariencia no estaban comunicados, pero tenían pues lazos. En el caso de Tintán, pues Tintán perteneció al Partido Comunista Mexicano.
Sí.
Entonces el hecho de que fuera vinculado Charles Chaplin, Berton Blaise a los partidos comunistas norteamericanos, pues cabe la posibilidad que en algún momento dado, y no me consta de los Valdés, pero que los Valdés hayan tenido contacto con, sobre todo Tintán, Germán Valdés, que haya tenido Tintán contacto con estos autores, porque en realidad pues son contemporáneos.
Sí, no, pues en realidad no, Tintán pues lo que conoce la gente de él, no su personaje, pero Tintán era una persona muy culta, era un hombre culto, y y era estupendo cantante. Lo malo es que cantaba chuscas, ¿no? Pero era tenor.
Sí, es lo mismo que sucede con Chabelo. Chabelo tiene una excelente voz.
Sí, Javier López.
Y toca el piano, pero pues el personaje de Chabelo, pues ya nadie se lo quita.
No, ya. Ya pues va a morir con ese personaje.
Chabuelo. ya quedó ahí. Pero realmente eran gentes que...
Él en su juventud se casó con Angelita Castani, ¿no?
No sé la historia, pero...
Sí.
Lo que sí sé es que tuvo en su haber en la carrera de medicina y la dejó a la mitad.
Sí.
Incluso por ahí él mismo contaba que en alguna ocasión lo cacharon antes de un parto, ayudándoles en el parto. Porque como tuvo una clínica y él no ejercía, pero pues quería seguir... Viendo cómo se hacía, pues tuvo una clínica y se metía a ayudarles como instrumentista, que sí tenía estudios de música, de medicina, y también de música, por lo que se ve de cómo tocaba el piano. Joaquín Parravé también, que era actor, compositor,
oye, músico. Y compuso unas canciones muy, 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 muy bonitas. ¿Cuál era esta? Ay, te lo iba a decir ahorita. La más característica de Joaquín Parravé.
Me tira mi plancha, platica con los rancheros, mamá querida, y me tira mi plancha. Esa chaparra recondenada, por ahí va.
Por ahí va.
Por ahí va el nombrecito, que fue una de las conocidas. Hay una que en lo personal a mí me encanta mucho de él, que habla de la guerra, yo no quiero ir a la guerra porque yo no le tengo miedo. Algo así, y si no le salgo al toro en purito voy, me quedo quedito callado, vámonos para...
Mira, don Joaquín Parravé, y en la escuela de Bellas Artes, yo tuve un compañero que era sobrino de Joaquín, Carlos Parravé, pero no le llegaba su... Y Carlos era talentoso, la escuela de...
Habría que de repente como buscar a ese tipo de parientes, sobre todo, incluso... Sí. Gabriel Gutiérrez Mojica de teatro, que ahí trae
el gordo Gabriel, que ya no está gordo,
ya no está gordo, pero pues nadie le quita que hubiera sido su tío Mojica, aquel famoso cantante de ópera y que actor, y habría que de repente hacer un rescate con esa gente que...
Fíjate que sí, ahorita que mencionas a Gabriel, me gustaría invitarlo un día al programa. Pues siempre, pues desde que nos conocimos, Gabriel y yo, hace como 100 años, pues siempre hemos llevado muy bonita amistad y hemos sido camaradas. De hecho, ahora lo vi, claro, nada más de hola y hola, ¿no? Estaba en el café. Y sí, me gustaría invitarlo.
Porque sí valdría la pena. Ya realmente, y desafortunadamente, Chelo Pruneda, que era otra persona que mantenía un conocimiento bastante amplio, pues ya no está con nosotros. Y pues nos queda Maipaz Gómez Pruneda. Pues, pudiera ya saber poquito de Ernesto Pruneda y de toda esa generación de gentes que le dieron lustre al estado de Jalisco, al teatro y a las artes.
Sí. Por cierto, hoy en la mañana me enteré que Emilio Barba estaba muy grave, estaba muy malito.
Híjole.
Sí. Me enteré que le estaba yo operando su programa a Paquín. Y habló, Emilio, habló al programa para felicitar a Paquín. Y pues yo aproveché para saludarlo, ¿no? A Emilio Barba. Y pues por él le mandamos saludos y que te restablezcas, Emilio.
que es toda una institución junto sí. con la que da la voz de aquí, de la XJB, esta, ay, se me fue este nombre, señora, ay, sí, y yo llegué a venir mucho a sus programas con ella, pues ahorita se me fue el nombre, Alicia Cañedo.
Y la, ay, la güera, en paz descanse, la güerita Cañedo.
Y la familia Cañedo también tiene sí, su historial, sí, en la fotografía, sí, en el teatro.
Yo hice programas muy, muy padres con la güera Cañedo, en paz descanse. Y sí, era pues gente muy valiosa, man.
Muy versátil.
Sobre todo.
Muy versátil y muy, muy humilde para la persona que era.
Efectivamente, efectivamente, muy humilde. Y que con la güera Cañedo nos llegamos a pelear varias veces, pero eran pleitos así de amor, ¿no? Y luego me aventaba mis besos y dice, ay, yo te quiero mucho, yo también, güera, y así todo, pero también era una institución la güera.
Y hacía unas ruedas bastante interesantes dentro de la radio.
Sí, cómo no.
O sea, era no. genial cómo manejaba el micrófono.
Sí, sí, sí. No, pues, como diríamos coloquialmente, tenía el colmillo retorcido, ¿no?
Yo pienso que es lo que nos hace falta en Jalisco, como rescatar esas historias para generar pues un banco de histórico para la memoria, simple y sencillamente la memoria. Yo le dije muchas veces a Consuelo Pruneda, llevaba una amistad buena con ella, de Chelo, ¿cuándo nos presentas tus memorias? Ay, estoy cansada, Jesús, ya déjame morirme. Y pues realmente ya al final de sus días, pues ya, digo, cuando pudo todavía moverse, pues ya lo que quería era descansar, ya era una persona sí, muy claro. grande.
Sí, ya.
Pero sí es una lástima de repente que se vayan perdiendo esas memorias y que las nuevas generaciones no las conserven.
No, pues mira, lamentablemente, ahorita me viene un dicho que me decía mi abuelo paterno, que me decía, dice, ay, hijo, dice, la experiencia te llega cuando ya no te sirve para nada.
Había un dramaturgo, no me acuerdo, este polaco, Grotowski, que decía,
Jerzy Grotowski,
que decía, danme un hombre para formarlo y en 60 años lo tendré listo, pero después ya no va a servir para nada.
Y sí. Y mucho del aprendizaje de Grotowski lo asimiló de Stanislavski, ¿no?
Sí.
De hecho él fue este discípulo de Stanislavski, ¿no? Grotowski.
Sí. Y ya curiosamente, pues Antonín Artaud de rebote, pues va a aprovechar enseñanzas de ambos. Y es curioso cómo en México dos de los teatros que a nivel internacional tuvieron influencia, como es el teatro de Antonín Artaud, se basara en cuestiones indígenas. Y el de Grotowski se basara en cuestiones wixárikas, el otro se basara en cuestiones mayos o de la región de Aseri, sí. la región de allá de la Danza del Venado, que se basara en ellos, en los tarahumaras.
Sí, en los rarámuri.
Y es un hecho curioso, llama la atención que las dos vertientes más sonadas, bueno, aparte de Stalinaski, pues fueran gentes que se vinieron a México para formarse a los rituales indígenas.
Sí, don Lázaro Cárdenas le facilitó todo a Antonín Artaud cuando vino.
Pues nos hace falta rescatar esos tiempos. Nicolás Núñez ha hecho bastante con
Nicolás Núñez, uy, Nicolás Núñez, híjole.
Con su teatro antropocósmico, o Weiss con su tribu del infinito, pero como que hace falta...
Nicolás Núñez llegaba a la escuela de teatro... En un Renault, pues no me acuerdo si era Renault 12 o Renault 4, no sé, llegaba ahí a la escuela de teatro. Híjole, pero yo te estaba hablando de la prehistoria, man. Y, bueno, ahorita que lo mencionaste me acordé de Nicolás ahora.
Nicolás Núñez, la última vez que yo lo vi me tocó verlo en un encuentro de la MIT, yo andaba por allá, en la Ciudad de México. O no recuerdo si fue en Puebla, fue en uno de los dos lugares, creo que fue en la Ciudad de México, y nos invitaba a celebrar el año nuevo, el 2000, haciendo un espectáculo, y nos decía, ¿no quieren apuntarse? Pues nomás no le quedamos viendo, porque su espectáculo consiste en algo muy simple, tener un entrenamiento en lo que llevamos del Congreso, que fue a inicios del año, a finales del año, estarnos entrenando exclusivamente para recibir el equinoccio, pero... Era un espectáculo que tendría que durar 7 días sobre cepos sin bajar, sin dejar de actuar 24 horas y siendo renovado al término de los 24 horas por otro actor que tenía que subirse a un cepo, estar allá arriba actuando y renovarse en 24 horas. Y, pues sí, obviamente claro. todo mundo nos le quedamos viendo como no, pues estás operado. En realidad sí era factible. Muchos de estos grandes teóricos del teatro lo llegaron a hacer. Experimentos de 7 días, 6 días actuando. Pero pues realmente eran cosas muy experimentales.
Y sí. En fin, la plática está muy interesante, pero tenemos que hacer un corte. Permítanos, ahorita regresamos aquí a lecturas de autor y también, ¿por qué no?, diálogos de autor.
Yo creo que le hablo a Blanca y me hago cargo del niño.
Como quieras.
Pero para la siguiente parte, ¿o cómo ves?
Pues si quieres espérate tantito, porque yo creo que el niño está más tranquilo con ella que contigo.
Sí.
Bueno, pues estábamos hablando aquí de Samuel, el niño atómico, que créame que es muy simpático, lo que pasa es que pues un niño pues como tal pues no aguanta mucho, pero ese niño va a llegar alto, sobre todo con los padres que tiene.
Con sus 2 años, 7 meses y pues esperemos que sí, la verdad es que esas cosas nunca se saben.
Pues no, pero pues siempre hay que fomentar lo bueno. Ya de grande, ya si él ya quiso agarrar otro camino, bueno, pues ya. Pero por lo menos que el esfuerzo como padre no quede, ¿no?
Sí, le gusta el micrófono. A veces incluso agarra el micrófono y cuando ve el micrófono se pone a hablar en el micrófono. De hecho, ahorita no lo ha hecho, pero hay veces que sí llega y agarra el micrófono de per se. Pues sí, bastante interesante lo que sería pues toda la memoria histórica. Yo pienso en lo particular que un libro siempre va a ser un registro histórico, independientemente de que el libro sea bueno o malo, va a ser un registro histórico.
Claro.
Y parte de estos libros que tenemos aquí tienen su valor como histórico. En el caso de Marco Alario, Aurelio Larios, como en el caso de Rodrigo Ruiz, ambos nos están hablando de la música y el mundo de las artes y la literatura. Me recuerda mucho una novela con sus tintes diferentes, La Dama de las Gardenias de Dante Medina, donde empieza a hablar de toda la comunidad tapatía y de repente la ves y es que aquí está el Krepelin, es que aquí está...
el Krepelin.
¿Cómo se llamaba esta persona que quedó ciega, que fue músico, muy buen músico y poeta? El Gal.
El Gal.
El Gal, que todo mundo le sacábamos la vuelta al final.
Por cierto que cuando murió el Gal, no estás para saberlo, pero yo me quedé, él me regaló, ya ves que tenía su cuadernito, era de cuadrícula, y allí hacía sus poemas muy buenos y todo. Yo estaba en el café, en el Madoka, y llegó, todo el mundo le hacía el fuche y se fue. Y llegó única y exclusivamente para entregarme su ejemplar. Me dice, Memo, yo quiero que tú conserves nadie más. Y me lo dejó. Y ahí lo tengo como un tesoro.
Y es Gal. Que el problema de Gal es que luego llegaba, pues ya traía problemas derivados de todo lo que se metía y
bebía las 24 horas. Man.
Y al final de cuentas quedó ciego y la anécdota está en que llegaba al café y a veces a quien reconocía no sabía si te iba a hablar bien o te iba a insultar. Entonces todo el mundo llegaba, ahí viene el Gal, cállate. Y a veces se daba cuenta y llegaba y preguntaba quién era. Entonces era muy común. El otro día hablando con un amigo, Iván, me decía que él una vez estaba, creo que con Bustamantes, y que llega y le dice que no sé de qué estoy aquí. ¿Quién es fulanito de tal? No, pues estoy con un amigo. ¿Pero quién es? Ah, de ser fulanito de tal, el otro. Pero el problema del Gal era ese, que de repente empezaba a insultar a los parroquianos.
Sí.
Y todo el mundo decía, pues cállate, viene el Gal, que no te
escucha. Es como otro caso patético, Enrique Macías. Enrique Macías, que no llegó al grado de Gal, pero... Pues digo, pues hay que decirlo, eran amigos, ¿no? Y posteriormente se le hizo un homenaje, ¿no? A los dos.
Sí, Macías como poeta, creo que anduvo también en el norte del país lavando carros o algo, ¿no?
Bien, pues me están indicando mi buen amigo Edgar González que ya me pasé y tenemos que hacer un corte. Ahorita regresamos.
Lecturas de autor. En vivo. Jalisco Radio.
XCJB 630 AM. Transmite 10.000 watts de potencia. Guadalajara, Jalisco, México. XCJLB 1080 AM. Transmite 5.000 watts de potencia. Puerto Vallarta, Jalisco, México.
Radio. Jalisco Radio. Jalisco Radio. Una insidiosa idea que bulle en la mente. Lecturas de autor.
En los tiempos oscuros, ¿cantaremos también? ¿Cantaremos también de los tiempos oscuros? Bien, esto lo dice Bertolt Brecht aquí en estas canciones. Y bien, estábamos contigo, Jesús.
Sí, pues bastante interesante ese poema, ¿eh?
Sí.
La parte oscura.
Sí, y yo creo que va con estos tiempos que estamos viviendo, mano. Oye, si ya de por sí las estadísticas nos dicen que desde que la humanidad se creó, hasta la fecha no ha habido un solo segundo de paz. Cuando se están dando en la torre, aquí se están dando en el otro lado del mundo, o acá. Pero que a nivel global haya un segundo de paz, nunca ha habido.
Fíjate que me recuerda el tambor de hojalata. Ojalata, esa frase sintetiza lo que es el tambor de hojalata. Esa sí. Oscuridad de cuando sale el niño detrás de las faldas de la madre debajo. Es como que es una síntesis de...
Sí, tienes razón.
Del tambor de hojalata. No sé por qué a Luis lo pensé. Aquí está el tambor, el germen del tambor de hojalata.
Pues es que estaba escrito que lo dijera ahorita, pienso yo. Porque, no sé, así como lo estás mencionando tú, siento que fue
el instante.
Sí. Oye, estos locotes, mano, de este atentado en Francia. Digo, ¿se necesita ser extremadamente cobarde para hacer eso, mano?
Y además que, bueno, no solamente el de Francia, los atentados en México.
Ah, no, sí.
En todas las guerras fundamentalistas hay actos muy cobardes. Aquí en México con la guerra cristera, el hecho de que quitaran las orejas y las narices a los maestros por el hecho de llegar a dar clases a una región.
Sí, todas las culturas han tenido su...
Ramón Rubín, hablando de Ramón Rubín, en el canto de la grilla... No recuerdo si es La Bruma o Lo Vuelve Azul, es una de las dos. Habla de un niño que se tiene la duda de que fuera de un violador, un salteador de caminos, y que es criado por un padrastro que lo ve como con cierta desconfianza, y al final termina, se lo llevan a un seminario, lo agarran los cristeros, lo llevan a un seminario, y cuando sale directo a ser el delincuente.
¿Qué tal?
Que al final pregunta qué soy Tata Chuy, dice, pues lo peor de todo, mi hijo, un indio avecinado, que al final por cuestiones totalmente religiosas terminan haciéndolo un delincuente, y eso es lo que sucede con las guerras religiosas, terminan haciendo delincuentes.
Al
final de cuentas, el que le corten la cabeza a alguien en nombre de Alá, en nombre de Jesús, no es más que una delincuencia.
Qué absurdo, ¿no? En cualquier religión, la que tú quieras, ¿desde cuándo Dios te dice mata a tu prójimo, no?
Que curiosamente en el mismo Corán está prohibido la sangre, el derramar la
sí,
sangre.
Efectivamente.
Y en la misma, bueno, la Biblia no diría qué tanto, pero bueno. Se supone que en la misma doctrina cristiana está prohibido el derramar la sangre.
Ahora, bueno, las religiones dividen a la gente, hermano.
¿Sí?
Pues sí, entonces, cada quien sus creencias, ¿no? ¿Para qué meterse en más?
Pero yo pienso que, volviendo a Bertolt Brecht, la esencia de Bertolt Brecht es ver el absurdo de una... No de embalde hablamos de un teatro del absurdo, es el ver el absurdo de una sociedad, pero lo curioso es que también está reflejado en su poesía.
Fíjate que esto que estamos... hablando, aquí Bertolt Brecht nos, en estas ocho canciones, nos dice fragmento 7 del poema 1940. Uh-huh. Y dice así: mi hijo pequeño me pregunta, ¿tengo que aprender matemáticas? ¿Para qué? Me dan ganas de decirle que dos pedazos de pan son más que uno. Ya lo verás por ti mismo. Mi hijo pequeño me pregunta, ¿tengo que aprender francés? ¿Para qué? Me dan ganas de decirle, el imperio se derrumba. Solo frótate la mano en la barriga y gruñe, y te darás a entender de maravilla. Mi hijo pequeño me pregunta, ¿tengo que aprender historia? ¿Para qué? Me dan ganas de decirle, aprende a esconder la cabeza en la tierra, y tal vez pueda salir con vida. Sí, aprende matemáticas, le digo, aprende francés, aprende historia, aprende todo lo que puedas. ¿Qué tal?
Pues sí.
Y luego continúa con el fragmento 7 del poema, 1940. Frente al muro de cal, el portafolio es militar con los documentos. Allí también las colillas humeantes en los ceniceros de cobre. El rollo chino con la imagen del escéptico cuelga encima. Las máscaras están ahí también, y junto a la cabecera, el radio de transistores. En las mañanas, lo enciendo y escucho los boletines que comunican la victoria de mis enemigos. ¿Qué tal?
Pues bastante, bastante, pues dice la realidad. Ahora habría que ver cuáles sean los enemigos de que hablaba. Obviamente, sus enemigos como ciudadano alemán, eran los donde vivía.
Exactamente.
En Estados Unidos. Pero sus enemigos, en cuanto ideológicamente, pues eran los nazis. ¿Hacia los 40 ya estaban perdiendo la guerra los nazis o todavía no? ¿No, verdad?
Todavía no.
Todavía no.
Entonces estaban
perdiendo la guerra sí. los.
No, pues en los 40, precisamente por esa fecha, era cuando el ocote de Hitler andaba haciendo su ensayo de bomba. Pues dicen los que saben que si la guerra hubiera durado 2 semanas más, gana Alemania.
Sí, inventa la bomba atómica y...
Sí.
Y que de hecho ese es un gran mérito de haber jalado a Albert Einstein, porque sabía de lo que se...
Einstein, sí.
De lo que se estaba fraguando y todo el asunto. Sí, a partir del 46 es cuando empieza el revés para Alemania, ¿no?
No, pues ya antes, en el 45, fue, ya terminó, la guerra terminó en el 45.
45, el 47 ya viene siendo Japón solo, ¿no?
No, ya entonces, Japón también. Ya, pues acuérdate, la bomba en Hiroshima fue en agosto del 45.
45, entonces ya el 45.
Sí, el 6 de agosto, para ser exactos, y el día 7 lanzaron la de Nagasaki.
Entonces, 46 ya había acabado todo el asunto ya,
sí.
Normalmente. Sí, ya más bien en el 47 ya andan viendo la siguiente.
Y sí.
Lo que sería Corea bien...
Precisamente, Bertolt Brecht le decía a Tom Valentine, que teníamos aquí, dice, amigo, la Tercera Guerra Mundial la vamos a pelear a pedradas. Con eso le dijo todo. Pues sí, ya estaban hablando de la guerra nuclear. Pues entonces sí. Dice, pues, si hay una tercera guerra, pues va a haber uno que otro gato de acá y acá, aislados, ¿no? Y pues, y volver a la edad de piedra, ¿no?
Sí, sí a pura pedrada, que por cierto ya aquí se habla de que hay una guerra mundial, pero ¿cuál guerra no ha sido mundial? Es la pregunta que yo me hago.
Mira, lamentablemente somos esclavos del tiempo, yo estoy disfrutando, espero que usted también, esta emisión. Y bueno, pues... Agradecemos cumplidamente su atención y esperamos que haya disfrutado de este programa Lecturas de Autor, que como usted puede ver, además de las lecturas, pues entablamos una bonita plática, polémica, pero, en fin, es para solaz de usted. Y recuerde que usted tiene una cita aquí el próximo sábado en Lecturas de Autor en punto de las 7 de la noche y lo invito mañana en punto de las 6 de la mañana en la otra frecuencia, XJB 96.3 de FM, en mi programa Opus Clásicos, para que disfrute de la música de todos los tiempos y comentarios de los compositores. Fue un placer, soy su servidor Guillermo Ibsaki, muchas gracias Blanquita, muchas gracias Jesús. Edgar González, mi buen amigo en los controles de esta nave. Y bueno, pues... Que pase lo que queda del fin de semana, que se la pase muy bien. Hasta entonces.
Lecturas de autor. Termina por el día de hoy. Te esperamos la próxima semana para viajar al mundo de las letras. Una producción del Sistema Jalisciense de Radio y Televisión. Jalisco Radio. X.